¿Cuántos se gozan en el Señor?
Me gozaré en mi Señor con toda el alma. Me alegraré en su amor y su esperanza. Y cantaré al que es mi luz y salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti cantaré, con tu gozo viviré. Jesús, me gozaré en mi Señor con toda el alma. Me alegraré en su amor y su esperanza. Y cantaré al que es mi luz y salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti cantaré, con tu gozo viviré. Jesús. Tú eres la vida de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración. Tú eres la vida de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti cantaré, con tu gozo viviré. Jesús. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti cantaré, con tu gozo viviré. Jesús. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riqueza. Al seguir tu ley siento tu presencia. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino.
Tu siervo soy,
sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia será. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén. En mi camino, pues lumbrera, es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén. En mi camino,
¿cuántos se gozan también porque teníamos tanto tiempo de no tener a la hermanita Claudia con nosotros los jueves? Hermanita, bienvenida una vez más. Amén. Amén. La veo más joven.
Tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio. Estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más. Nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. Me haría estremecer, me haría llorar o reír. Caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así,
Ahí, Señor, no podemos ni imaginarnos cómo será, Señor, cuando estemos allá en tu presencia, Señor, y escuchar tu voz, Señor. No podemos ni soñarlo, Señor, no. Pero sabemos, Señor, que va a ser algo tremendo, maravilloso, hermoso, Señor, poder verte con nuestros propios ojos, Señor, y escuchar tu voz, Señor Jesús.
Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Tú eres Rey. Maravillas haces tú, no a nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria, sí, Señor, y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Tú eres Rey. Maravillas haces tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, tú eres Rey. Maravillas haces. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.
Parece si lo cantamos una vez más, y yo quiero alzar mis manos a él, y me cuesta con el keyboard, ¿no?
Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, tú eres. eres rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Oh sí, Señor, no hay nadie como tú, Dios. Él es aplauso fuerte al Señor. Oh Padre, en este momento, Señor, entraremos, Señor, ante el trono de la gracia, Señor, a la familia de nuestro hermano Rolando, Señor. Y aquí un día de estos, Señor, su nieto, Señor, fue asesinado. Te rogamos, Señor, por hermana Carmen, Señor. Te pedimos, Señor, que tú les des fuerzas, Padre Celestial. Y, Señor, que también haga justicia, Padre Celestial, porque fue un alma inocente, Señor, en el lugar equivocado, Padre, en un drive-by. Así que te pedimos, Señor, que tú le des fuerza a la familia Jacob, Señor. Y Padre, bendícelo, ayúdale, Señor Jesús. Lo ponemos en tus manos, Padre bendito. También, Señor, todos los enfermos, Padre, te pedimos por hermana Mercy, Señor, allá en el Ecuador, Padre, que tú le des fuerzas, Padre Celestial, que tú calmes el dolor, Señor, del cáncer, Padre bendito. Te pedimos, Señor, por Vicky, Padre Celestial, Señor, que tú le des fuerza a esta niña, Padre. Te pedimos por toda la familia Sánchez, Señor. Queremos verlos a todos en la iglesia, Padre bendito. Pedimos por la hermana Silvia, la mamá de Gaby, Señor. También, Padre, ella ha estado teniendo, Señor, ataques, Señor, de ansiedad, Señor. Y te pido, Padre, que tú pongas tu mano sobre ella, Padre Celestial. Que sepa que ella no está sola, Señor. Que recuerde siempre que tú estás con ella, Señor. Por Samantha, por Brisa, Señor, Padre, que tú sigas restaurándola, Señor. Por la hermana Lala, Señor, ahí en su lecho, Padre. Por el hermano Carlos, Señor, allá en Ecuador también, Padre, que gracias por la cirugía, Señor, que salió bien, Padre bendito. Te pedimos que tú le des fuerza, Señor, y que se recupere pronto, Padre bendito. Gracias, Señor, por todo, Padre. Y te damos gracias por hermana Claudia, que está aquí con nosotros una vez más, Señor. Qué gozo es tenerla aquí en medio de nuestro, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta tarde, en Oseas capítulo 2, amén. Y Señor, bendice este tiempo también, Señor, tu palabra, Padre. Háblanos en esta tarde, Señor. Yo sé que tú tienes palabra para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tu palabra tiene poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No olviden que este sábado se reúnen las damas en la casa de Estrellita a las 10:30. Espero que a todas estén listas para eso. Creo que todo de los anuncios. Vamos a ver el capítulo 2 de Oseas. Estamos ahí, vamos a ver hoy el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Qué bonito el colores, ¿verdad? No es mío, se lo encontré. Pero no le puse mi nombre, así que, ¿verdad? Como estamos viendo, la semana pasada vimos una introducción de este libro de Oseas, ¿no? Y vimos que el Señor le dijo, la primera palabra que le da a Oseas es que vaya y que se busque una mujer. ¿Qué clase de mujer? Una prostituta, una fornicaria. Y no solo eso, pero le dice, hey, esta mujer te va a ser infiel. Esta mujer te va a dar hijos y que ni van a ser tuyos. Imagínese,
joven profeta va y hace lo que el Señor le dice. Va y agarra a una mujer de la vida loca, más que de la vida loca, ¿no? Porque es seguro que fue uno de esos lugares, ¿no? Donde se ponía las rameras y ahí viene y agarra a una mujer llamada Gomer. Y vimos que, y vamos a ver también que la relación de ella y de él con ella es simbólico de la relación de Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Vemos aquí un hombre fiel, obedeciente al Señor, ¿verdad? Un hombre bueno, un hombre amoroso con una mujer infiel, como un Dios fiel, amoroso con un pueblo infiel también, ¿no? Y vimos también de que le dio 3 hijos en el capítulo 1. Y que cada nombre que le dieron, que le dio el Señor a cada uno de los hijos tenía que ver con la profecía ahí dada, ¿no? Primero fue Jezreel, ¿se acuerdan de Jezreel? Lo cual quiere decir disperso, y eso era la profecía de que el pueblo de Dios iba a ser Israel, la tribu del norte iba a ser dispersada en toda Asiria, ¿no? Más adelante voy a hablar de otro significado de ese nombre también. Después le dio a una hija, y se acuerdan de la hija, Lo Ruama, y vimos que la palabra no en hebreo es Lo, y Ruama quiere decir misericordia, compasión, así es que el nombre significa no misericordia, no compasión para Israel, ¿no? También se puede traducir como la compadecida, ¿verdad? Así es que no compasión, pero el Señor dijo que sí tendría compasión, tendría misericordia de la tribu del sur de Judá, y fue de ahí donde se hizo realidad, o cómo se cumplió la profecía de cuando llegaron y los sitiaron a Judá los asirios, y el ángel de Jehová salió y mató a 185,000 asirios, así en una noche, ¿no? El otro, después nació otro que se llama Lo-Ammi, lo otra vez no, Ammi quiere decir no mi pueblo, o no es mi pueblo, ¿no? Ammi, mi pueblo, y Lo, no. Y vimos también que muchos opinan que fue muy obvio de que este niño, él, cuando lo vio, o sea, dijo, este no es mío, este no es mío, ¿no? Era obvio, lo podía ver toda la gente que Lo-Ammi no es mío, dijo, y así le dio el nombre. Y también para pintar la relación entre Israel, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad? Que el Señor dijo, estos no son míos, estos no caminan como yo, estos no hablan como yo, estos no se conducen como yo, ¿no? No se parecían en nada a papá ellos. Si es que el Señor dijo, estos no son míos, no es mi pueblo. Así que vamos a comenzar del versículo 1 del capítulo 2. Dice, decid a vuestros hermanos Ammi y a vuestras hermanas Ruama. ¿Qué notan aquí que pasó en este versículo? ¿Qué es lo que falta? Falta el no, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Verdad? Falta el lo. Y lo que pasa, mis hermanos, usted sabe que la Biblia fue escrita no con los números de los capítulos y los versículos, ¿no? Esos fueron añadidos después para referencia, para hacer más fácil de encontrar, ¿no? De decir, o sea, capítulo 2, versículo 1, en vez de decir como allá por, que en Oseas allá como en la tercera página, ¿no? Está difícil. Entonces, lo que pasa aquí, mis hermanos, es que este versículo 1 debería ser parte del capítulo 1, o sea, del final. Ese día debería ser el último versículo del capítulo 1, porque esto va con lo que estaba hablando al final, en los últimos 2 versículos, acerca de la restauración, la promesa de la restauración de Dios. O sea que ya no van a ser Lo-Ammi, ya no van a ser Lo-Ruama, sino que les quita el no. ¿Por qué? Porque ahora lo restaura, porque ahora lo reconoce como su pueblo, ¿no? Y como los que han obtenido misericordia. Porque eso es lo que el nombre Ruama quiere decir, que ha obtenido, la que ha obtenido misericordia. ¿Cómo daban los nombres antes, verdad? Los nombres iban con uno, ¿verdad? Con el carácter, bueno, aquí con las profecías, ¿no? Así como cuando los indios, ¿verdad? Los indígenas, ¿verdad? Que daban nombres así de acuerdo a cómo era la persona, ¿no? Hay una película que se llama Dances with Wolves, baila con lobos. Ese es el nombre que le dieron porque estaba bailando, jugando con los lobos. Pero había uno que se llamaba Sonríe Bastante. Y cuando dijeron el nombre de él, todos se rieron ahí porque siempre anda sonriente, ¿no? Y le decía el nombre de él, Sonríe Bastante, ¿no? Así le decíamos a mi Carlita cuando estaba chiquita, ¿no? Smiles a lot. Hay que, o llora bastante los que somos más llorones, ¿no? Versículo 2, ya me salí del tema, mis hermanos, ayúdenme, por favor. Díganme ya. Tírenme una cuerda ahí para que me regrese. Versículo 2. Entonces aquí comienza todo lo del capítulo 2, mis hermanos. Mire cómo dice. Contended con vuestra madre. Contended porque ella no es, ¿qué? No es mi mujer, dice. Ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Wow, un poquito duro esto, ¿no? Pero aquí vemos con más detalles, mis hermanos, el paralelo entre la relación de Oseas con su esposa Gomer y la relación de Dios con la nación de Israel. Les dice a sus hijos que le digan que contended con vuestra madre. ¿Qué quiere decir contended? No pelear con ella, ¿no? Pero contender, la palabra contender en el original quiere decir presentar cargos contra ella. Presentar cargos contra ella. En pantalla vamos a ver la nueva traducción viviente de este versículo y van a ver que, wow, lo explica bien. Bien gráfico como lo dice, miren. Pero ahora, presenten cargos contra su madre Israel, porque ya no es mi esposa, ni yo soy su esposo. Díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pechos. O sea que así como hoy, ¿verdad? Antes también había forma como las mujeres de esa vida se vestían. Se veían caminar en la calle, sabían este es de aquellas, ¿no? Así como también, ¿verdad? Hoy en día. Díganle que se deje de vestir como una prostituta, ¿no? Qué tremendo, ¿no? O sea, mis hermanos, que no era como que Gomer le era infiel a Oseas así a escondiditas. Como que, ¿verdad? Andaba bien vestida, como que no quebraba un plato y bien decente y todo, y lo estaba engañando a escondidas. No, esta era descarada. O sea, que ella regresó a su vieja forma de vivir. Se puso el maquillaje que se ponía antes, como en su carrera previa, y se vestía de esa forma. O sea, lo hacía descaradamente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Israel también lo hacía así. O sea, ven ahí el paralelo, ven como la similitud, ¿verdad? De la nación de Israel y su forma de ser infiel así descaradamente al Señor. Amén. Versículo 3. No sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje con tierra seca y la mate de sed, ¿no? Dice, ¿cómo dijo que la va a dejar? Como el día en que nació, como su traje de nacimiento, ¿no? Ah, si ella no se cambia la ropa, si ella no se quita esa ropa, ese maquillaje, yo se lo voy a quitar a ella, ¿verdad? Y la voy a dejar así como el día que nació, dice. Versículo 4 y 5. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Aquí no nos dice exactamente por qué o cómo fue que Gomer, a un cierto punto de su matrimonio con Oseas, ella decidió regresar a su antigua forma de vivir, ¿no? Pero sí vemos algo aquí, mis hermanos. Vemos que ella justificaba su regresar a esa subida. ¿Por qué? Porque dice que sus amantes le daban ¿qué? El pan, agua, le daban lino, lana y lino, y aceite y bebida, ¿no? Y esto es lo que estaba pasando, mis hermanos, porque Israel gozaba de prosperidad en ese entonces, ¿verdad? Entonces ellos por eso se alejaban más y más, por la prosperidad que ellos tenían. Ellos decían, esto viene de los dioses, en vez de darle la gloria al Señor, ¿no? No quiero espiritualizar, ¿verdad?, las escrituras, ¿verdad? Pero podemos ver algo aquí, mis hermanos, que esto, esta relación o el comportamiento de Gomer se parece mucho a nuestra nación actual, aquí en los Estados Unidos, mis hermanos. Porque esta nación fue fundada bajo Dios, pero se ha olvidado del Señor, se ha alejado y ha olvidado que Dios es la fuente de la bendición en esta nación. Amén. Y nuestra nación va de mal en peor, mis hermanos. Nomás un ejemplo, nada más, mis hermanos. Un solo ejemplo. Es que lo que ahora están haciendo lo mismo que estaba haciendo Israel antes cuando sacrificaban los niños, los bebés. Y eso es lo que la nación está haciendo con esto del aborto, mis hermanos. ¿Y por qué el gobierno? ¿Por qué el gobierno no quiere hacer ilegal el aborto? ¿Por qué? Porque el aborto, los abortos van a seguir. Lo único que van a hacer clandestinamente. ¿Pero qué pasa si son clandestinamente? Ya el gobierno no va a recibir el dinero. Porque es una industria de billones de dólares. Entonces, ¿ellos qué? Prefieren que siga de esta forma. ¿Por qué? Porque reciben el dinero. Antes, cuando el alcohol también, el alcohol era ilegal, lo hicieron legal. ¿Y cuántas muertes no son causadas por el alcohol, no? Tantos problemas, familias, todo. ¿Antes qué? Antes se oraba en las escuelas y ahora ya no. O sea, va de mal en peor. Me dice, ¿y por qué? Todo es por el dinero. La industria que imagínense, hay una industria del aborto. Ellos ganan billones de dólares haciendo eso, ¿no? Y mire, hermano, le voy a enseñar. En pantalla está lo que hacía Israel con este dios Moloch, que lo calentaban al rojo vivo y sacrificaban a los niños, los ponían en los brazos, en las manos de Moloch, y quedaban hasta pegada la piel de los bebés ahí. Y es lo que hacía, pero qué diferente es lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Con esto de plan, ¿cómo se llama? Planned Parenthood, ¿no? Exactamente lo que está pasando. La nación va de mal en peor. ¿Por qué? Porque ha olvidado la fuente de provisión que es Dios, ¿no? Porque lo siguen haciendo a un lado a Dios. Amén. Lo han sacado de las escuelas, como dice mi hermano. Versículo 6. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la acercaré con seto y no hallará sus caminos. Imagínese usted caminando por un camino donde a los lados, hay puros espinos y usted no puede pasar esos espinos, ¿verdad? Yo sé que los espinos a veces no nos gustan, ¿no? Pero cuando nosotros estamos cruzando por un lugar donde hay espinos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser bien cuidadosos, ¿no? Así que el Señor a veces permite que nosotros pasemos por esos lugares para mantenernos en nuestro lugar, para mantenernos en el camino correcto. Y no solo eso, mis hermanos, pero rodearnos de espinos. Nosotros nos quejamos todo el tiempo, ¿no? Ay, estamos rodeados de espinos. Pero ¿qué también? Estar rodeado de un muro de espinos, ¿qué hace también? Le sirve a uno como barrera de protección también. Eso es lo que no vemos a veces. Que nos encontramos con espinos y nomás vemos lo negativo. Pero el Señor lo hace por una razón, amén. Para protegernos de esas cosas dañinas, para mantenernos en el lugar, en dirección correcta. Versículo 7. seguirá a sus amantes, o sea, ella, ¿no? Gomer o la nación de Israel, y no los alcanzará, dice. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Va a llegar un momento que dice aquí, esto es una promesa también, que va a llegar un momento que le va a pasar lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo llegó un momento que dijo, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Si estaba mejor, los mozos de mi papá comían mejor que yo. Mientras él tenía amigos, mientras él tenía dinero, estaban los amigos. Se le acaba el dinero, se van los amigos. Agarra un trabajo alimentando cerdos y no era suficiente para comer él. Estaba muriéndose de hambre ahí. Pero dice que volvió en sí, ¿verdad? Y eso es lo que va a pasar con ella también, dice aquí. Va a volver en sí porque va a buscar a sus amantes y no los va a encontrar. Amén. Ahí está, mis hermanos, la misericordia de Dios. Cuando aquello que es dañino para uno, ¿verdad? Y el Señor, aunque nos da libre albedrío, ¿verdad? Pero el Señor nos aparta de eso, de esas cosas. ¿A cuántos de ustedes ha apartado el Señor personas que le eran de mala influencia a usted, ¿no? Yo, mi mejor amigo que tenía, cuando yo entregué mi vida al Señor, se desapareció los primeros 6 meses. Cuando lo vi, yo le hablé del Señor y me dijo, no, yo estoy contento, me dijo. Y me paró ahí, pero ok, está bien. Nunca lo volví a ver. Al tiempo lo volví a ver así, pero ya estuvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos da una nueva vida, ¿me? Y el Señor nos aparta de esas cosas y esas personas que nos dañan a nosotros. Versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Ahora, como ven, ofrecían, ¿verdad? Está hablando de la nación, de todos, ¿verdad? El Señor les daba el trigo, les daba todo y ellos lo sacrificaban a Baal. El Señor les daba plata y oro, ¿y qué hacían? Con la plata y el oro hacían sus monos, ¿verdad? Hacían sus dioses. ¿Qué cosa más absurda, ¿no? ¿Verdad? Y hermanos, no hay nada que uno le pueda dar a un ídolo. No hay nada, ¿por qué? Porque Dios es el creador de todo lo que hay. El Señor es quien nos da todo el material, los árboles, Él los creó, ¿verdad? Las piedras, todo Él lo ha creado, los materiales, metales para hacer esos monos, Él los ha creado. Él nos ha dado inteligencia, nos ha dado manos, nos ha dado talentos a los artesanos para hacer esas figuritas, ¿no? Él lo ha dado todo, entonces en realidad no se le está dando nada a ese ídolo. No hay nada en realidad y por eso es tan absurdo, mis hermanos. Porque no hay nada que nosotros podamos darle a ellos, ¿no? Porque el Señor es el que lo tiene todo, amén. Él es el único que se merece la gloria de lo que Él da. Estaba viendo un documentario, tal vez lo haya visto usted, de Asea de Corea del Norte. ¿Han visto ese documentario de Corea del Norte con unos dentistas? No, era por el problema de los ojos la gente allá. Entonces llevaron doctores para operarle los ojos a la gente, porque todos estaban más que yo, más chocos que yo, más ciegos que yo. ¿Y qué pasó cuando ellos llegaron ahí? Ellos llevaron toda la medicina, llevaron todo el equipo, los voluntarios, los doctores, y cuando reciben esto la vista, ¿verdad? Y lo están entrevistando ahí, ¿qué es lo que hacen primero? Ellos empiezan a darle, llorando, dándole gracias a su líder supremo. Porque era el líder supremo el que les había dado eso. Ninguna mención de los doctores. Nada de gracias a ellos, sino que al líder supremo, ¿no? Qué horrible es eso, ¿no? Yo sé que algunos ya están leyendo el libro de nuestro pastor John, ¿verdad? Está tremendo. Yo ya casi lo termino. Pero estaba leyendo en el capítulo 10 que algo similar pasó en Perú. En el tiempo aquello del sendero luminario. Así se llama, ¿no? Sendero luminoso, que ellos fueron con un equipo de doctores, ¿no? llevaban medicina y todo, y se encuentran allá con el presidente de ese tiempo. No voy a decir su nombre, pero era un hombre japonés, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dijo este hombre? Vaya, les dice al pueblo, aquí les traigo a doctores, les traigo medicina, y va, y toda la gente, ¡ah! dándole porras al presidente porque él está saludando con sombrero ajeno, de que él fue el que había traído los doctores, que él había traído la medicina. Ay, cuando lo lea usted va a dar cuenta. Lo que el comentario del pastor John ahí dijo, wow, ¿cómo puede ser, verdad? Este típico político, ¿no? Así que tremendo, así que le animo. Todavía tengo dos libros ahí, si alguien necesita, dos libros en español. Amén. Ah, versículo, ¿dónde estamos? ¿El 9? Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. ¿Te fijó cuántas veces dice el Señor ahí mi trigo, mi vino, mi lana? Porque todo es de Él, amén, gracias. Porque ¿qué podemos tener nosotros? ¿Qué podemos nosotros decir que algo es nuestro? Nada, porque todo es del Señor. Aquella vez me dio risa porque mi niña me dijo, moviste mi carro, me dijo. Y le dije, oh sí, le dije, lo saqué para limpiar el garaje. Pero me dio risa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una forma de hablar, ¿no? Así, más que todo en inglés, es me, ¿verdad? My. Siempre se dice me, o your. Entonces, va. Pero yo sé que ella reconoce de que ese carro no es de ella ni mío, es del Señor, ¿verdad? Y es más, como lo estoy pagando todavía, no es ni siquiera, ¿verdad? Es más del banco que mío, ¿no? ¿Verdad? Pero este, el Señor, todo es del Señor. Y me gusta cómo lo dice mí aquí, ¿verdad? Él es el único digno de decir mí, ¿verdad? Versículo 10. Y ahora descubriré yo, yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Mire, hermano, note la doble equivocación de Gomer y de Israel aquí. Uno, primero, que es su salario. Dice, es mi salario. ¿Y quién se lo ha dado? Sus amantes. Es como hoy en día, aquellos que dicen, es my salary. Es su salario y se los han dado ¿quién? Sus patrones, ¿verdad? No es el Señor, es sus patrones. Para esos, mis hermanos, imagínense, tendrá el Señor que venir y destruir nuestros vides y nuestras higueras para que nosotros reconozcamos, ¿no? Que eso es de Él. Mire, estos que dicen mi salario, estos que dicen mi trabajo, estos que se jactan de lo mucho que ganan hoy en día, ¿no? Hermanos, hay algo a la vuelta de la esquina. Y el martes tuvimos una reunión en el trabajo y el jefe de finanzas nos dijo que la bubble, ¿cómo se dice? La bubble, la burbuja económica está a punto de explotarse. Todo eso de la criptomoneda. Y dice que eso ya va a pasar. Que no es algo que piensa que no, que va a pasar. La cosa es que puede pasar en cualquier momento y puede hasta ser peor que la vez pasada, el 2008. Pero ¿se acuerdan cómo se llenaban las iglesias en ese tiempo? Porque la gente solo se acuerda del Señor en los malos tiempos, ¿no? En los malos tiempos. Pero ahorita no, es mi salario, mis jefes, mis patrones, mi compañía, ¿no? Pero vamos a ver cuando pase eso. Amén. Pero ¿sabe qué? Nosotros no nos preocupamos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en el Señor. El Señor nos llevó a través de esa recesión y el Señor nos puede llevar a través de una gran depresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, es del Señor. El Señor, así como el Señor da, el Señor puede quitar también. Amén. Y gloria al Señor como Job, ¿no? Amén. Así que por eso no hay que preocuparse, mis hermanos. Gloria al Señor si os sucede ya. ¿No? ¿Por qué? Porque la gente finalmente va a ver para arriba, va a buscar al Señor. Porque la gente eso más cuando le duele en su billetera es cuando se acuerda del Señor, ¿no? O cuando hay una enfermedad, ¿no? Versículo 13. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, les daba incienso y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Y ahí está el problema, olvidarse del Señor. ¿Ah? ¿Por qué? Todo anda bien, todo anda bien. En Israel en ese tiempo les conté de que había gran prosperidad. Jeroboam II era un gran economista, ¿no? Era un gran hombre de negocios, ¿no? Entonces iba bien, estaba bien la economía. Entonces ellos estaban contentos, ¿no? Buscando más sus placeres pecaminosos, ¿no? Buscando más la prosperidad, buscando la idolatría en vez de buscar al Señor. Versículo 14, ya casi terminamos. Pero he aquí que yo le atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Quién quiere ir al desierto? ¿Quién quiere ir al desierto? Nadie, ¿verdad? Pero aquí, como dice en este versículo, yo creo que sí todos quisiéramos ir. Porque ¿qué es lo que dice? Miren lo que dice. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿Y qué? Y hablaré a su corazón. Amén. Mire, el desierto siempre nos asusta, ¿no? Nadie quiere estar en el desierto, porque el desierto quiere decir que calor, no hay comida, ¿no? Hasta la intemperie uno, agua. ¿Perdón? Pruebas, ¿no? Pero, mis hermanos, si el Señor está hablándonos a nuestro corazón ahí, hey, que se venga el desierto, vámonos al desierto, amén. Al desierto se fue también Elías, ¿no? Elías fue al desierto a buscar del Señor, ¿no? Y encontró al Señor, el Señor le habló. También Pablo hizo lo mismo, fue a Arabia, al monte de Sinaí, fue él buscando al Señor. Ya me perdí, 15. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Amén. Esta palabra Acor, el valle de Acor, Acor significa aflicción. Entonces dice que el valle de Acor lo va a convertir en ¿qué? En puerta de esperanza, ¿no? Solo el Señor puede hacer esas cosas. Convertir nuestra aflicción en gozo, como dice el Salmo 30, versículo 11 y 12 en pantalla. Has cambiado mi lamento en baile. Miren, hermanos, el baile no es malo. Ir al baile tal vez, pero el baile aquí, como dice aquí, ¿verdad? Danza, danzar al Señor. No me malinterpreten, por favor. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Hermoso salmo, amén. Hay un canto, tal vez lo cantamos el próximo jueves, este canto. Versículo 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Ishi quiere decir mi marido. ¿Verdad? Cuando vaya a su casa, dígale a su marido, Ishi. Honey, dime Ishi. 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 Que le... Y Baali quiere decir mi señor. Y obviamente una relación entre marido y mujer es más íntima que un amo y su sierva, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor quiere hacer con Israel, ¿verdad? Tener esa relación de Ishi. Versículo 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. ¿Cuántos duermen seguros? Amén, ¿verdad? Sí. Seguro, lo único que hace dos noches, ¿no? A las 4 de la mañana, yo cuando oí los truenos, yo empecé a ver como visión de que alguien se estaba robando nuestros botes de basura, porque hacen ese ruido cuando dan en el cemento, ¿no?
Y mi Hani me dice, ¿qué es eso? Me dice, yo creo que son truenos. Pero ya después me costó dormirme. ¿Dónde estaba? Dormir seguro, ¿no? 19, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Mire qué hermosa promesa. Y el Señor va a cumplir esta promesa. No se ha cumplido todavía. Esta promesa ha de cumplirse todavía porque el Señor va a restaurar a la nación de Israel. El Señor no se ha olvidado de Israel. No, Israel no ha quedado descartada, mis hermanos. Él no se ha olvidado de Israel. 21, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Aquí viene otra vez este nombre y como les había dicho quiere decir disperso, ¿no? Pero otro significado significa es Dios siembra. Usted sabe, para sembrar, ¿verdad? La semilla se dispersa, ¿no? Se riega así, ¿no? Entonces lo que está diciendo, primero fueron dispersados por juicio, fueron llevados y regados en todo el imperio asirio. Pero aquí es otra cosa. Ellos en una tierra restaurada, ellos van a llenar la tierra, ¿no? Y el Señor los va a sembrar ahí. Y mire, porque dice el versículo 23, y la sembraré, dice, para mí en la tierra. Y tendré misericordia de Lo-ru-ama. Ya no se va a llamar Lo-ru-ama, porque va a tener misericordia. La que no tiene misericordia, la que no se merece misericordia, va a tener la misericordia de Dios. Y diré a Lo-ami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Aquel que no se parece, ¿verdad? Al que se llamaba no es mío, le va a decir mío, tú eres mi pueblo mío, y él también responderá, Dios mío. Qué hermoso, ¿no? Amén. Qué hermoso es el Señor. Entonces será una completa restauración para Israel. Así como mis hermanos, el Señor nos ha restaurado a nosotros, amén. Cuando nosotros andamos perdidos, ¿no? En nuestros delitos y nuestros pecados, y venimos, entregamos nuestra vida al Señor, y somos adoptados en la familia de Dios, amén. Y el Señor nos ha restaurado, amén. No ha terminado con nosotros como el domingo, ¿se acuerdan? Tremendo mensaje del pastor Raúl, ¿no? El Señor no ha terminado contigo, ¿verdad? El Señor no ha terminado conmigo, amén. El Señor nos va a ir restaurando y restaurando cada día más. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es poderosa tu palabra, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que sigamos, Señor, sintiendo esa hambre y sed, Señor, por tu palabra cada día más, Señor. Guíanos, Padre, y gracias por este hermoso tiempo aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, puestos de pie, vamos a seguir alabando al Señor con este último canto. Porque el Señor nos ha creado con un propósito.
Nos creaste con un propósito, para tu gloria glorificar,
para tu nombre glorificar.
Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración,
queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies rindo todo lo que tengo, Señor. Y mi devoción entera solo a ti te la doy. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre.
Amén. Amén. Sí, Señor, la gloria y la honra siempre para ti, Padre. Bendice a nuestros hermanos aquí, a nuestros hermanos en Facebook, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Gracias te damos. La gloria y la honra siempre para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches.
Todas las voces, todas las voces.